Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, último día de julio, día 31. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Yo cruzo los dedos porque ya sabes que con esto de los Juegos Olímpicos, yo ahora mismo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¡Tacatá! Yo creo que lo vamos a tener el programa completo, pero por si acaso yo ya me curo en salud. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde te pillo? Que te interrumpo seguro.
No, me pillas ahora mismo justo debajo del níspero que tenemos aquí en la plaza de Fernández Duro, níspero gigante, también la palmera que tenemos aquí en Fernández Duro. Estoy, a 5 metros de ti, pero si miras por la ventana me ves.
Es que si me asomo no se me oye, que no me llega el micro.
No me daba tiempo a subir las escaleras, aunque fuese corriendo, porque venimos de la Diputación Provincial de Zamora. Ha habido mesa de diálogo social de la Diputación Provincial con los diferentes sindicatos y también con la patronal, un poco para hablar de la situación en la que se encuentran. Ha comentado Javier Faúndez, el presidente de la Diputación Provincial, que la Diputación quiere convertirse a los nuevos tiempos, que están trabajando para, ahora que llegan muchas jubilaciones, amortizar algunas plazas que no son necesarias, plazas que hace unos años pues eran necesarias, pero que hoy en día por cómo está configurada la Diputación no lo son, y están trabajando para suprimir esas plazas, pero convertir o crear otras en otros puestos que sí lo son. No ha querido tampoco profundizar mucho, porque ha dicho que nos aburriría, pero sí que ha dado algunos detalles, por ejemplo, que se van a reducir las plazas de conductores, por ejemplo, que quieren poner en marcha otro tercer servicio de contratación para agilizar todavía más todo lo que tiene que ver con las contrataciones. Bueno, al final es optimizar los recursos, optimizar el personal y reforzar las plazas allá donde se necesitan. Entonces, han comentado que ha sido una reunión muy positiva, que todo lo que se ha demandado a la Diputación en la última reunión que fue hace 8 meses se está trabajando para subsanarlo, y en ese aspecto positivo. Y comentabas antes, Juanma, que estamos a 31 de julio, importante. Hoy arranca a las 3 de la tarde la operación especial de tráfico 1 de agosto, 1 de agosto, desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 12 de la noche de mañana, operación especial. Ya han fallecido, Juanma, 13 personas en nuestra provincia, en las carreteras, en lo que va de año. Es uno de los peores datos de los últimos años, porque siempre acabamos el año con 10, 13 personas fallecidas. Estamos en julio y ya han fallecido las mismas que suelen fallecer en todo el año. Así que precaución, por favor, las carreteras. Esperan 24.000 desplazamientos por las carreteras zamoranas durante este día y medio. Así que mucha precaución en esta operación especial de tráfico. Que los que se van de vacaciones, pues que lo disfruten, que se lo pasen bien, pero que sean muy prudentes en las carreteras. Luego daremos las claves, Juanma, de los puntos kilométricos de las carreteras que van a estar más sobrecargadas de tráfico, y también carreteras que están en obras, para que los oyentes lo tengan en cuenta. Además, el subdelegado del Gobierno, Juanma, ha confirmado que las obras de la Nacional 31, que están en marcha, del segundo tramo que está arreglando, se van a paralizar en el mes de agosto para no cometer el error del año pasado, que esté abierta la carretera y se pueda transitar por ella sin perjudicar al turismo de la zona, que es mucho en esta época del año.
Pues te digo una cosa, cuando se tiene razón, se tiene razón, y Ángel Blanco tiene razón, las cosas como son. O sea, me parece fenomenal. Cuando hay algo que nos parece raro, lo decimos, y cuando hay algo que está bien, lo decimos también. Oye, Ángel, solo un detalle que puede que a alguien le impresione. Yo, por desgracia, ando mucho en carretera. Mucho o muchísimo, según la época. Ahora mucho. Y yo te diría que a mí me adelantan el 90% de los coches. Da igual la vía. Incluso a veces da igual la línea continua. Y yo voy al máximo permitido, ¿eh? O sea, yo voy, si es 120, voy a 121. O sea, yo voy al máximo que se permite. Y me adelantan, pero, y además, a veces compitido, ¿eh? Pero ¡zum! Entonces, yo creo que ya con eso lo decimos todo. Yo voy al máximo permitido y me adelantan la gran mayoría de los coches. Entonces, si te pone un máximo, te joroba, pues te joroba y lo cumples y ya está. Conclusión, más multitas. Afinaron, que a mí me perjudicó, porque me pusieron una multa por ir, creo que en un tramo de 90 iba a 96, creo, y me multaron. Pues la pagas y la siguiente vez vas a 90. Y yo creo que habría que poner más. Es la única manera, macho. La única.
Desde luego. Es como parece que la gente aprende, porque fallecimientos hay, muertes hay, y la gente que parece que no ve la realidad, ¿no? Que no ve la situación de las personas que mueren en carretera, que son muchas. Ya digo, llevamos 13 en los primeros 7 meses del año. Es decir, es una
cifra pasada,
escalofriante. Sí, sí.
Y luego la gente trinca, que yo es que no me lo explico. El otro día yo he soplado en Salamanca en medio de la avenida Alemania. No me había pasado nunca. Y me jorobó, pero me parece bien.
Sí, o sea, sí, sí, desde luego.
Vas por la calle, yo qué sé, Santa Teresa, por aquí, me encantaría, te paran y a soplar. Y es que ya no es soplar, es lo otro. Que vamos, que ves a la gente con las pupilas dilatadas como si estuviesen asombrados conduciendo. Yo creo, a mí me parece, van a decir, ya está este con las fuerzas y cuerpos. Pues sí, ponen pocas multas, así de claro lo digo. Venga, Ángel, hablamos del tiempo y del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, nubosidad de evolución en el noroeste, puede haber algún chubasco disperso. A mí me fastidió el otro día, sé que sea a las 2 de la mañana, digo, ahí venga un chubasco brutal, truenos, tal, y no cayó, vamos, no sé si cayeron 3 gotas. Y todo, es lo que llaman tormenta seca, que siempre me acongoja pensando en el campo y en las zonas secas. Pues parece que son de estas, las dichosas tormentas secas. Bueno, pues temperaturas sin cambios, un ligero descenso. Viento del suroeste girando al oeste flojo, aunque aumentará su intensidad por la tarde. Vamos a alcanzar 35 grados en Zamora, Benavente y Toro. 30 en Puebla de Sanabria y ahora tenemos 31 grados en Zamora capital. Mañana y pasado prácticamente idénticas. El sábado también, el domingo bajan un pelín las mínimas, pero vuelven a subir el lunes, así que estamos en las mismas.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Estaba esperando el tun, 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 pero no. Angelotti, ¿qué pasa?
Bueno, pues vamos con deportes. Bueno, Tun 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 llegará, esperamos y suponemos, a partir de septiembre con nuestro amigo Miguel Ángel Coscarrón y con nuestro Fede Altoplan. Ya le vamos tirando la caña y esperamos que renueve otra temporada más con nosotros. Por cierto, ya que tenemos la oportunidad, comentar que otro año más la cadena COPE va a retransmitir los partidos del Zamora Club de Fútbol en Primera Federación. Estaremos otro año más siguiendo al Zamora y estamos ya trabajando en la campaña de captación de colaboradores, patrocinadores y empresas. Así que si alguna empresa que nos escucha quiere participar en nuestras narraciones de tiempo de juego a nivel local con el Zamora y con todo el deporte, solo tiene que llamar a la COPE, le cogemos el teléfono y Mark, nuestra comercial, le va a atender a las mil maravillas para formar parte de ese elenco de empresas colaboradoras con el deporte de la COPE. Así que
no es por nada, Ángel, lo tengo que decir, ahora en Primera Federación digamos que es fácil decir, venga, pues vamos a todos los partidos y tal, pero es que nosotros ya íbamos cuando las cosas estaban duras. O muy duras, que esto claro, hay que recordarlo, ¿eh?
Son muchos años siguiendo al Zamora, desde Tercera Federación, ahora también en Primera Federación. Es verdad que ahora este año va a ser un poquito más exigente, nos va a salir un poquito más caro porque hay que viajar más lejos, pero nos va a encantar viajar más lejos porque son más partidos de mucho nivel y por eso pues pedimos la colaboración de nuestros patrocinadores. Para un Zamora, Juanma, que del que tenemos novedades, ayer Zamora anunciaba el fichaje de Pablo Clavería, mediocentro, que viene de la Ponferradina, un jugador con muchísimos años de experiencia en Segunda División A. Está haciendo un plantillón tremendo el Zamora este año. La verdad que la ilusión está creciendo de manera exponencial porque los fichajes que están haciendo son jugadores con mucha experiencia también en Segunda División A y se puede aspirar a todo este año y no es ni vender humo, es una realidad. Y ayer fichaban a Clavería, que Pablo Clavería es hijo del mítico Jesús Clavería que jugaba que era portero de fútbol sala y que era uno de los mejores porteros de fútbol sala de la historia. Entonces, Pablo Clavería, nuevo jugador del Zamora, y hoy a las 8, amistoso del Zamora, segunda prueba ante Unionistas en Salamanca.
Perfecto. Dentro de media hora hablamos, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Un titular de lo que Dios mediante vamos a escuchar a las 2 menos 10.
Solo puedo uno.
Dame uno y medio, venga.
Pues dos, ni para mí ni para mí. No, voy a hablar de robos en el campo, de placas solares, de precios de la lonja y alguna cosa más. A las 2 menos 10.
Muy bien. Un besico.
Aprovecho que te he dado alguno más. Adiós, igual. Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿Sabes que el diputado nacional del Partido Socialista por Zamora, Antidio Fagúndez, y secretario general del Partido Socialista de Zamora, habló ayer de manera extensa del proyecto de Monte la Reina, de cómo están las cosas, de, bueno, qué es lo que nos queda esperar, algunas novedades, también ha habido alguna otra inversión? Hemos hecho un pequeño montaje porque es que, oye, esto nos interesa conocerlo y estamos hablando, cruzamos los dedos, de aquí a 2 años y medio esto tiene que estar ya en marcha. O sea que vamos a hacerlo en clave esperanzada.
La ministra de Defensa recibió al presidente de la Junta para avanzar en un nuevo paso para que el campamento militar de Monte la Reina sea una realidad. Se ha llegado a un acuerdo para lo que ha sido la tramitación urbanística. Tuvimos unos contactos con el Ayuntamiento de Toro hace unos meses para ver cómo se realizaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Toro, y a partir de esas conversaciones y de cara a agilizar toda la tramitación, porque es una tramitación que es laboriosa, pues se decidió que fuese a través de la declaración de interés regional el proyecto del campamento militar de Monte la Reina, de tal manera que se agrupen todas las licencias necesarias para que el campamento militar sea una realidad. Sabéis que tiene afección a carreteras, a ferrocarriles, hay necesidad de una licencia medioambiental, Confederación Hidrográfica también tiene que informar. De este modo, a pesar de que el campamento ya se había declarado de interés nacional para la defensa, pues con esta declaración de interés regional se puede hacer todo en un único trámite y sobre todo se puede agilizar. En primer lugar, con garantizar la inversión para el campamento militar de Monte la Reina y esa apuesta decidida por hacerlo en un tiempo récord y que sea lo antes posible, que los militares estén aquí. Y ya os adelanto que no solo está todo el dinero consignado, sino que se va a duplicar la previsión inicial de aquellas cantidades que se habían hablado al principio del proyecto. Y en segundo lugar, consolidar y comprometer que el año 2027 sea el año de llegada de los militares de esos dos batallones al campamento militar de Monte la Reina. Son dos anuncios importantes que dan un respaldo a que durante estos próximos meses seamos capaces de hacer toda la tramitación que permita, una vez que se ha finalizado el proyecto, ahora llega el momento de las licencias y a partir de la presentación de este proyecto obtener en los próximos meses todos los permisos y licencias necesarias para comenzar la obra y, como digo, ya está garantizada. La secretaria de Estado luego por la tarde me comunicó que se van a poner en marcha y se van a licitar, que ya se han puesto en marcha la encomienda de encargo, de 2 campamentos de tiro que se van a ejecutar durante los próximos meses. Mientras estemos tramitando todo lo que es el trámite de las licencias urbanísticas, se van a licitar y a poner en marcha estos 2 campos de tiro, uno en la parcela número 2 y otro en la parcela número 3. Estas 2 parcelas son las que se encuentran al norte de la carretera, de la Nacional 122. ¿Vale? Estos 2 campos de tiro, como digo, pasarán a complementar la oferta que tiene ya el campamento actual, donde los 2 campos de maniobras, los diferentes acuartelamientos dentro de Castilla y León, como del resto del territorio, ya pueden hacer sus prácticas. Pues estos 2 campos de tiro se complementarán para que en estos 2 años y medio que quedan para que el campamento esté funcionando, el campamento ya sea útil para los acuartelamientos del Ejército de España. Y por otro lado también se va a hacer otra inversión que se va a poner en marcha en los próximos meses para rehabilitar los edificios que, como dicen los militares, quedaron indultados, aquellos edificios públicos que se van a poder utilizar de la parcela número 3, que la parcela número 3 es la parcela que, digamos, se utilizó hasta, por parte de los militares, hasta el cierre del campamento, y es la que está entre el Duero y la Nacional 122. Con estas inversiones, también millonarias, van a ser capaces de dotar al campamento durante estos meses de, digamos, de contenido para que los militares puedan estar haciendo sus prácticas hasta que el campamento definitivo sea una realidad. Ahora lo que falta es el compromiso de la Junta de Castilla y León, que ayer el presidente Mañueco sí que fue a ayudar en la tramitación urbanística, pero no sabemos nada de la inversión comprometida y, sobre todo, de las instalaciones necesarias que necesita el campamento para que, cuando sea una realidad, los militares y sus familias puedan vivir y puedan quedarse en esta provincia y en las ciudades de esta provincia, que es lo que en el fondo pretendemos todos. Están pasando los meses, pasan los años y no tenemos nada ni ningún compromiso por parte de la Junta de Castilla-León de dotarlo de las residencias necesarias para favorecer a los militares y a sus familias para que se puedan quedar, de facilitar a sus familias mediante guarderías, mediante el apoyo al transporte público para que los militares puedan ir y venir tanto a la ciudad como a Toro, como al resto de los sitios donde se puedan quedar, para evitar que dentro de 2 años y medio, cuando el campamento sea una realidad, tengamos el problema de que a lo mejor los militares no han decidido quedarse aquí o sus familias. Y entonces ya no tendremos remedio ni solución. Por eso insistimos y apelamos a la Junta de Castilla y León que se ponga a trabajar ya. Que tenemos un barrio precioso a la entrada de Zamora, con dotación perfecta para poder albergar todas esas infraestructuras. Y que ponga y facilite a todos los militares que aquí vayan a venir, y como aquellos que decidan optar por su carrera profesional para ello. También en este punto quiero pararme un momento. Los militares que aquí van a venir, excepto la plantilla de mandos y de suboficiales, el resto va a ser plazas de nueva creación. Por eso quiero también anunciar a todas las personas, especialmente a las personas jóvenes de nuestra provincia, que tienen una oportunidad de conseguir un empleo a través de la oferta de empleo público que va a sacar el Ministerio de Defensa para dotar ese campamento de un montón de plazas para tropa, y que yo creo que se puede ser una salida para muchos de los jóvenes de esta provincia, con oferta que va a sacar el Ministerio de Defensa para equipar ese campamento. Y por último, insistir, como digo, con el tema de ese compromiso de la Junta para que el campamento pueda dotar a todos los militares y sus familias para que se puedan quedar aquí. En otro orden de cosas, les quiero también informar de dos o tres infraestructuras necesarias para esta provincia y que también están dando sus pasos. En primer lugar, con el AVE, decir que se ha cumplido la segunda fase de las 3 fases que anunció el ministro de Transportes de la llegada de todas las frecuencias de AVE a la provincia de Zamora. La primera fue en mayo, con la llegada de los nuevos trenes Abril a la provincia, que aumentaban la capacidad y las frecuencias en la provincia de Zamora. La segunda se ha producido el pasado lunes con la llegada del tren de bajo coste, el tren ABLO, que ha reducido, por un lado, las tarifas y que ha aumentado también la oferta de billetes, así como las frecuencias, tanto en la estación de Zamora como en la estación de Puebla de Sanabria. Y, por último, la última fase será en el mes de noviembre, cuando estén avanzadas las obras de Chamartín, donde se completarán todas las frecuencias del AVE a la provincia de Zamora. Una vez que se acaben el parque de playa de las dársenas de la estación de Chamartín, se podrán completar todas las frecuencias de AVE que tenga la provincia de Zamora. Por último, deciros que en cuanto a la autovía La 11, la comunicación con Portugal, deciros que las obras, me han comunicado por parte del Ministerio de Transportes, se iniciarán en el primer tramo en el mes de septiembre. El mes de septiembre se van a iniciar las obras de construcción de ese primer tramo, que es el tramo de San Martín del Pedroso, que enlazará Alcañices con el puente internacional de Portugal. Y ya para terminar, simplemente anunciaros que hoy en el Consejo de Ministros se está produciendo ahora mismo la aprobación de la red de hidrógeno verde para la comunicación de la península ibérica con Alemania y los países nórdicos para el transporte del hidrógeno verde como combustible alternativo al gas ruso. ¿Y en qué nos afecta esta provincia? Pues en que vamos a tener las dos conexiones fundamentales, especialmente la que conecta Portugal con Zamora, el denominado tramo Celza, que es el que une Celodico de Aveira con Zamora. Este tramo va a permitir el enlace con el resto de la línea de hidrocarburos y con la conexión de Barcelona-Marsella, que es el otro tramo que falta por construir para la conexión con Alemania, va a producir que tengamos por Zamora la mayor autopista de conexión de combustible de hidrógeno verde para suministrar combustible a las calefacciones alemanas y al resto del norte de Europa y poder prescindir del gas ruso.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descubre la inversión Furgón y Tourer, Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Bueno, deberíamos tener 7 u 8 horas de programa solo para poder hacer en condiciones programas de las fiestas de nuestros pueblos, que a mí me encantó que tenemos que ir retomando la sección esta de Vámonos de Pueblos, a mí es que me chifla. Entonces, los que somos así muy de pueblo, y yo lo soy más porque yo no tengo pueblo en Zamora. Bueno, mira si acaso Frida de Valverde, a lo mejor, pero que no tengo así, pero mis abuelos son de no sé qué pueblo, yo eso no lo tengo, entonces me da mucha envidia. Entonces prácticamente he hecho de cada pueblo que mi pueblo, ya está. Bueno, pues uno de ellos, claro, Marijose henchida de gozo, ¿no? Si hablamos de manganeses de la Lampreana, que están en plena fiestas, empezaron ya el pasado viernes y vamos a tener fiestas hasta, bueno, bien metidito el mes de agosto. Y queríamos saber cómo están las cosas con la ayuda del alcalde, que es Juan Carlos Bueno. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Estaba a punto de llamarte Juan Carlos Blanco porque es que mi jefe se apellida Blanco y ya eso le imprime carácter a uno, ¿eh?
Sí, pues sí. No me cambies el apellido.
Eres más bueno tú. Claro. Lo de bueno le pega menos a mi jefe, ya te digo yo. Oye, escucha, bueno, ¿hasta ahora qué tal? Tú eres de los de... A mí me gustan mucho, por ejemplo, los juegos autóctonos. ¿Tú eres de los de juegos autóctonos? ¿Has participado o no?
Bueno, participamos en todos porque al final el alcalde tiene que dar un poco ejemplo y tiene que practicar en todo lo que pueda.
¿Qué se te da bien de eso? ¿La calva? ¿Qué se te da bien?
Bueno, el otro día practiqué un juego que había de herraduras y se me da bastante bien meterlo en un hierro.
Ah, mira, oye, muy bien. Que luego, además, a mí me llamó mucho la atención, practiqué una vez el bolo erótico. Que tenían bolo erótico. Lo de erótico responde a la forma que le dan. Porque es que, ya te digo, hay ciertas zonas, sobre todo zonas rayanas, que no veas el cachondeo que tienen, una cosa increíble, es todo sentido del humor. Oye, el ambiente me imagino que fenomenal, ya estamos bien metidos y tenemos hasta el día 9, te hablo de memoria, ¿hasta el 9 de agosto?
Sí, hasta el 9 de agosto. Vale.
Cuéntame hoy qué tenemos, por ejemplo. O sea, hay una cosa que me la tienes que explicar, que es lo del lanzamiento de jamón.
Sí, pues bueno, eso es una... Yo lo que tengo que destacar en las fiestas de manganeses es la implicación que tengo de las peñas, ¿sabes? Claro. De hecho, tenemos tantos días porque cada día organiza la peña una prueba, una... Bueno, pues lo que quieren. Tenemos previa a las fiestas una reunión y la verdad que las peñas, tengo que darle las gracias y la enhorabuena a las peñas porque se implican. Cada una hace su juego y, de hecho, tenemos toda la semana... por las peñas, porque hacen todas pruebas. Hoy, por ejemplo, lo que me decías, miércoles tenemos el lanzamiento de jamón, se lanza un jamón y el que más lejos llegue se queda con el jamón.
Pero todo es el mismo jamón, deduzco, ¿no?
Sí, sí.
Para que
sí,
sea claro, justo.
Claro, si no, cogerían uno de 8 kilos y otro de 4. Claro. Sí, sí. Y eso es una prueba que la hace una peña, ¿sabes? Bueno, pues ayer quedamos también para adornar la plaza. Bueno, pues hemos quedado con todas las peñas para que participen. Luego el día anterior también tuvimos el cantajuegos, que bueno, que lo organiza también otra peña. En los juegos autóctonos que me decías de la calva y de la herradura, lo organizó otra peña el domingo. Bueno, pues una serie de cosas que bueno, que van llenando la semana y que la gente participa mucho.
Oye, Juan Carlos, en esta época... ¿hay alguna advocación? Porque yo sé, pues yo qué sé, celebráis San Antonio Abad o San Isidro Labrador, yo qué sé, la Virgen de las Flores. ¿Hay alguna advocación para estos días?
Sí, bueno, esta fiesta surgió un poco cuando la gente tuvo que emigrar a Cataluña, al País Vasco y tal. Bueno, como era la época que venían toda la gente forastera, que se tuvo que emigrar, pues bueno, pues un grupo de gente pues empezó a organizar la fiesta, lo que llamamos la fiesta del turista.
Claro, claro.
Y bueno, y es con lo que se conecta, de hecho son las fiestas más fuertes que tenemos por eso, por el cúmulo de gente que viene.
Y oye, ¿cuánta gente puede haber ahora mismo en Manganeses de la Lampreana?
Yo no sé, pero vamos, por lo menos 2.000 personas a lo mejor, no sé, a lo mejor, pero es que bueno, ves todas las calles llenas de coches, cualquier acto hay mucho niño, mucha gente, y de hecho la piscina pues está, vamos, desde por la mañana mucha gente.
Oye, qué gozada para un alcalde ver el pueblo así. Tú que vives ahí en invierno, que lo tienes, pero para un alcalde ver el pueblo lleno de gente, eso es una maravilla, ¿eh?
Hombre, la verdad que sí, que ver el pueblo así, lo único que se nos queda el pesar de decir, qué pena no tener todo el año este número de gente. Niños, mayores, bueno, Pero muy bien, la verdad que da gusto ver el pueblo así.
Y tenéis, mañana tenéis otra cita muy importante, que es la romería Pajares.
Sí, mañana tenemos a las 11 de la mañana salimos hacia Pajares, tenemos el encuentro allí que nos reciben las autoridades de Pajares y tenemos la celebración en la ermita de la misa.
Tengo que probar yo la, no sé qué ediciones de la Feria de la Tapa, que me han dicho que la Feria de la Tapa ahí es cosa fina.
Sí, la verdad que sí, es una, a raíz de que hacemos la peregrinación a Pajares y luego, bueno, pues veníamos al pueblo y no había nada y de hecho surgió la idea esta y cada bar elabora una tapa normalmente es pues, una tapa nueva cada año, la tapa de la feria y bueno, tiene un precio de 1,50 caña y tapa, un precio muy bueno y la verdad que ha tenido un éxito rotundo y se da un ambiente a los bares de no tener ese día nada en los bares a tener mucha gente.
Y tenéis, mira, hace no demasiado tiempo entrevistamos a Diego Turrión, que dio un concierto en el Teatro Ramos Carrión. Tenéis concierto de piano, o sea, hay para todo el mundo y para todos los públicos y para todos los gustos.
Sí, yo creo que sí, que intentamos eso, pues hacer para desde los niños que tuvimos el otro día el cantajuegos hasta los más mayores. Bueno, hasta los jóvenes con discotecas, con verbenas, bueno, yo creo que intentamos eso, que haya para todos los públicos.
Y hasta marchas solidarias, es decir, que una sí, de las marchas solidarias contra el cáncer es ahí.
Sí, este año hemos tenido, bueno, pues la iniciativa, ya el otro año nos quedamos, pero por el tema de tiempo, pues no pudimos, tenemos la marcha solidaria el día 5, y ayuda contra el cáncer. Y bueno, la verdad que es un éxito porque ya tenemos cerca de 300 personas. Bueno, la verdad que, faltarán los de última hora, pero con el apoyo también de Fundación Caja Rural, que tenemos que nos ha apoyado bastante en la iniciativa. Bueno, pues ahí estamos, que el primer año a ver cómo sale. Pero bueno, dado las inscripciones que hay, yo creo que va a ser también un éxito.
Ese tramo para despedir las fiestas, a mí me llamó la atención enseguida. Yo cuando miraba el programa, decía, hago la marcha solidaria y después, pues para reponer fuerzas y tal, pues me voy a la pancetada, que, oye, pues tampoco hay que desdeñarla.
Sí, la verdad que sí, que bueno, que dijimos para cerrar un poco la fiesta, aunque el día siguiente tenemos el concierto de piano, pero bueno, para la marcha una frutita, un refresco para que hará calor y después para reponer lo que dices tú, para reponer fuerzas, pues una pancetita, un choricito a la parrilla que viene muy bien.
Hombre, pues oye, prácticamente 2 semanas de fiestas, hombre, no me he puesto a comparar, pero así de memoria, seguramente seáis de los municipios que tenéis las fiestas más largas, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que sí que, y después tengo que también destacar que a continuación de esto está el verano cultural, que la Asociación Cultural, también voy a aprovechar esta entrevista para darle las gracias y la colaboración que
las
tiene con
Flores,
el pueblo,
¿no?
Sí, la Asociación Cultural Las Flores, bueno, y de hecho han recibido, el grupo de los Chariles ha recibido un trofeo, un reconocimiento esta semana en Valladolid, en los premios 10 para 10, bueno, pues por su trayectoria, que es una asociación que mueve, ya tengo que dar las gracias, como digo, pero porque me mueve mucho, muchas actividades, y a continuación de la semana de fiestas continúa el verano cultural, que el día 10 hay un mercado artesanal, el día 11, el domingo.
Pues
que tenemos un mes de agosto intenso.
En vez de quedarse ahí sentado a esperar que la vida le dé algo, pues la gente de Manganeses de la Lampreana hace cosas, que eso es lo importante. Cuando se habla de dinamizar es esto, porque no dinamiza, pero dinamiza tú. No, no, nos organizamos y además con el apoyo de las peñas, como tiene que ser. Pues oye, yo me quedo... No hemos hablado del concurso de tortilla, que eso para mí ya... Como soy experto en estas lides, pues eso también me está diciendo Jesús con la cabeza que sí. Es que es muy atractivo y yo reconozco que tiro por la pancetada, la chocolatada. Yo, claro, los que somos de buen comer, pues tiramos por ahí. Hacemos la marcha también, ¿eh? Pero luego es que hay que reponer oligoelementos, que si no, no. Juan Carlos Bueno, alcalde de Manganeses de la Lampreana, muchísimas gracias por darnos un cuadro de color de cómo son vuestras fiestas. Pasaoslo fenomenal y nos vemos pronto.
Vale, y estáis todos invitados, el que quiera pasar, como tenemos variedad de actividades, os invito a que os paséis por aquí, por Manganeses.
Para un abrazo.
Conocer el pueblo, conocer sus fiestas.
Muchas gracias,
Palma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.